participación de todos los oyentes. No faltes a tu cita con la elegancia y el estilo. De moda y a lo loco, en el 107.8 y en radiopuerto.fm. El mejor programa de jazz de las ondas en Radio Puerto. Los sábados a las 20 horas, El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos.
Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto.
Dirige y presenta Jaume Soler.
Radio Puerto, emisora municipal.
107.8 de la FM,
la radio de tu ciudad.
En Radio Puerto, de moda y a lo loco, con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de la mantilla, de su protocolo y del pregón de la exaltación de la mantilla en esta Semana Santa 2023. Desde mi programa de Moda y a lo Loco de Radio Puerto, quiero desearle un feliz día a todas las Dolores. Cuando empecé a hacer mi introducción para el tema que nos trae hoy, me acordé de un programa muy bonito que hice con Fernando Durán, dedicado a la mantilla española y a su protocolo. Hice un pequeño resumen de este programa y esa será mi introducción. En nuestra conversación de hoy con mi invitada, pues se contará mucho más que el protocolo de la mantilla española. Se hablará además de la exaltación de la mantilla, de su pregón y del significado religioso que posee. La mantilla española. Los orígenes de la mantilla española pueden remontarse a la cultura íbera, donde las mujeres se cubrían el pelo con velos para adornarse. Durante la Edad Media, la mujer siguió usando los velos y empieza a extenderse la presencia de mantillas entre las señoras de la época. Ya Velázquez retrataba a señoras con velo y con mantillas de encaje como adorno de las vestimentas. Fue en el siglo XIX cuando la mantilla española adquirió importancia como tocado distinguido entre las señoras. La reina Isabel II fue la impulsora del uso de la mantilla. Tanto ella como sus damas la lucían en los numerosos actos a los que asistían. En 1800, la mantilla tomó auge en Madrid. Las mujeres la utilizaban muchísimo como rechazo a las costumbres extranjeras y pasó a la historia como la conspiración de las mantillas. También se implantó con bastante auge en Andalucía. Ya en el siglo XX, en Sevilla, la mantilla se usaba como prenda cotidiana. Luego se usaban pequeñas mantillas para ir a misa. Y por último, fue quedado para usarla el jueves y el viernes santo en Semana Santa. Para estos actos religiosos, la mantilla ha de ser negra, con vestido negro, no escotado, a media pierna con manga larga o francesa, zapato de salón y como complemento perlas blancas. ya que se utiliza para algo muy serio como es rendir culto a Dios. La mantilla también ha estado muy ligada a la fiesta nacional de los toros. Las mujeres acudían adornadas con mantillas blancas, con vestidos de alegres colores, escotados y mangas más cortas. Se adornaba con unos complementos como pendientes de corales, flores enganchadas en el pelo y abanicos. Actualmente la mantilla española se utiliza en las bodas. Las madrinas pueden optar por usar una pamela, un tocado o una mantilla española. La madrina que se decante por la mantilla española debe tener en cuenta el protocolo, muy ligado al uso de la mantilla. El protocolo dice, y es algo muy importante, que la mantilla blanca o cruda solo la pueden utilizar las novias y será larga o de velo. Las solteras que vayan a la boda donde el protocolo es vestir de mantilla, la usarán beige y siempre corta. Si una madrina es soltera, nunca ha de usar mantilla blanca, siempre negra y corta. La mantilla negra la usará siempre la madrina y bajo ningún concepto será blanca o cruda. Y también la usarán las casadas y las viudas en las bodas donde el protocolo sea de vestir de mantilla. También dice el protocolo que si la boda es de día, el vestido será corto y la mantilla nunca deberá pasar el largo de la falda del vestido. También hay que tener en cuenta la altura de cada mujer. Si la boda es de tarde-noche, la madrina podrá llevar vestido largo, pero con mantilla corta y negra. La madrina es la única que podrá lucir traje largo en una boda de mañana. La parte delantera de la mantilla deberá llegar a la altura de las manos y por detrás, un poco por debajo de la cadera. La peineta a usar será de carey para mantilla negra y oscura y de nácar para mantilla clara. El protocolo también dice que la mantilla se usa en ceremonias religiosas y en bodas de cierta etiqueta, cuando el novio vista de gala o de chaqué. No se recomienda llevarla en bodas civiles, aunque hoy en día el protocolo es más flexible y permite utilizar estas mantillas para estas bodas civiles. El protocolo indudablemente va amoldándose a los tiempos para que no se pierda esta maravillosa vestimenta, porque cada vez hay más bodas civiles y la madrina puede vestir mantilla española como prenda elegante y sobria. Las tiendas especializadas en mantilla ofrecen la posibilidad de teñir la mantilla del mismo color del vestido. Hay que tener en cuenta la altura del acompañante. Si la mujer no es alta, puede optar por una peineta alta. Y si al contrario es alta y de cara alargada, hay que optar por una peineta más baja. La peineta hay que ajustarla bien al recogido y equilibrarla a la mantilla para que quede perfectamente derecha. Un truco para evitar que se vuele y sujetarla bien con holgura es ladear la cabeza hacia el lado izquierdo y sujetar la mantilla en el hombro derecho con alfileres y lo mismo en el lado contrario. La madrina que elija usar mantilla, la opción más elegante es la mantilla negra española. Ante la audiencia del Papa, todas las reinas deben vestir mantilla negra. Solo 6 reinas, las católicas, podrán vestir mantilla blanca, pero la única reina que puede utilizar mantilla blanca española con peineta es nuestra reina de España. Hoy nuestra invitada de honor es una mujer llena de pasiones, con una preparación impecable, pregonera y doctora en física. Ella es pregonera de la exaltación de la mantilla de esta Semana Santa 2023, Constanza Jiménez Solís. Bienvenida, Constanza.
Bien hallada, muchas gracias.
Bueno, mira, lo primero quiero felicitarte por ese pregón de la exaltación de la mantilla tan maravilloso que has dado, porque, bueno, tu oratoria es magnífica, pero tu escritura todavía es más. Yo creo que tu escritura tiene un cum laude.
Pues muchas gracias.
Porque la verdad es que escribes muy bien, esa es la verdad. Bueno, también estás acostumbrada, ¿no?
Me lo han dicho alguna vez, pero dicho, bueno.
Sí, es verdad, es que escribe.
A mí siempre me ruborizan esas
bueno,
cosas.
Bueno, pero te gusta escribir y cuando a una le gusta una cosa, pues se dedica a, bueno, pues a hacerla cada vez mejor, ¿no? Y sí, es verdad que, bueno, que tu escritura es maravillosa. Y ya te digo que tu oratoria es de 10, pero tu escritura es de cum laude. Me parece magnífico, vamos.
Pues
ya te he dado la nota. Bueno, mira, a mí me ha parecido una exaltación preciosa, llena de contenido, muy bien estructurada. A mí me ha encantado, me ha parecido súper bonita y, como te he dicho, muy bien preparada cada parte y el peso de la mantilla en cada momento, ¿no? A mí me ha encantado eso. Y, bueno, pues me parece que tú has exaltado bastante bien, pues no solamente, pues es lo que decíamos, ¿no? Ese significado religioso, esa tradición de la mantilla, ¿no? Que es muy bonito, sino que además también has hablado del protocolo de la mantilla, es decir, que le has dado, en cada momento has dado lo que realmente le correspondía a la mantilla, ¿no? Y a mí me ha parecido muy bonito y con una delicadeza muy bonita la que has hecho, ¿no? Y luego, pues, esa parte poética, pues también me ha encantado, ¿no? Porque era como darle más énfasis a, bueno, pues a todo lo que venía, ese preámbulo que hablabas de cada parte, ¿no? A mí me ha encantado. Ahora la vamos a analizar también cada parte, aunque sea, bueno, pues no vamos a hablar todo lo que es cada parte, solamente una síntesis de para tenerla un poquito más analizada, ¿no? Pero ya te digo que a mí me ha parecido exquisita, ¿eh?
Pues muchas gracias, me alegra que me lo digas porque es lo que pretendía, darle a cada, tocar todo lo que quería tocar sin excederme.
Exacto.
En ninguno de, pero sí hablar de un poco de todo y que era lo que se pretendía, porque con el con este pregón lo que busca el Consejo Local es realzar de nuevo y recuperar esta tradición que
claro.
Está pasando horas bajas en nuestra ciudad.
Totalmente, totalmente. Porque, claro, eso no lo hemos vivido ni tú ni yo, el ver a las mujeres vestidas de mantilla un jueves o un viernes santo. Sí, en procesión, pero no en la calle. Yo no lo he vivido, ¿eh? He vivido el velito, ¿no? Para ir a la iglesia, que a mí me lo ponían blanco porque era pequeñita, y me recuerdo mi abuela y mi madre, pues sí se ponía ese velito corto para entrar en misa y demás, pero no he visto a las mujeres vestidas de mantilla como se ve en Sevilla, ¿no? Bueno, pues visitando los sagrarios, yendo a los oficios, incluso, bueno, pidiendo la procesión, ¿no? Eso no lo he vivido yo, pero vamos, me parece que es algo precioso, porque vestir el puerto de mantilla me parece maravilloso.
Pues ojalá lo logremos.
Ojalá. Yo seré una de las que me ponga la mantilla porque me encanta. Me parece una prenda de vestir realmente maravillosa.
Pues sí, pues porque implica sí. No solamente lo que tu indumentaria,
sí.
Sino que implica también una serie de tradiciones, una serie de convicciones, la exteriorización de un montón de sentimientos
sí.
que es muy bonito de vivirlo. O sea,
sí.
No sé si la mantilla no se viste. La sí. Mantilla se vive.
Se vive, efectivamente. Primero te la pone y luego la vive.
Exactamente. Primero te la pone y luego la
y después luego la vive.
Que es muy bonita, pero
sí,
bueno.
Sí, y sí es verdad que la mantilla española, yo creo que es un clásico que no va a pasar nunca de moda. Yo creo que eso siempre va a estar ahí. Y me parece también muy bien que el protocolo haya empezado a ser más flexible a la hora de las bodas no religiosas, ¿no? Las bodas civiles, que esa madrina pueda vestirse con esa mantilla, ¿no? Porque da muchísima elegancia, ¿no? Yo creo que es un distintivo de la madrina española, ¿no? De esa prenda tan bonita. Fíjate, a los extranjeros les encanta eso de que una mujer vaya, es un distintivo de la mujer española, ¿no? La mantilla. Aparte de que vaya elegante, glamurosa también, sobria. Bueno, vamos, guapísima vestida de mantilla, ¿eh?
Tronío,
guapa. Una mujer vestida de mantilla, guapa.
Exactamente. Y además yo también lo veo bien, Gloria, porque es verdad que la mantilla tiene una vertiente religiosa muy
sí,
importante,
sí.
Pero bueno, en nuestro caso, en España, tiene otra vertiente que es la cultural.
La cultural, efectivamente.
Que no está reñida una cosa
no,
con
no,
la
no,
otra.
No, es que va unida, es que va ligada, porque aparece por un motivo, pero es que es una prenda tan bonita, tan bonita y va una madrina tan guapa vestida con una mantilla que, bueno, es que a mí me parece extraordinario. Y desde luego lo que estábamos hablando, ¿no? De esa mantilla, si va esa madrina, esa mantilla que sea negra y si quiere cambiarle el color, pues póntela como el color del vestido, ¿no? Que tiene esa opción, ¿no? Pero nunca blanca, por favor.
No. Hay cosas que se tienen que, sí, que mantener. Sí. Pero el protocolo está por algo. Aunque sea flexible, porque sí, se puede flexibilizar un poco.
Efectivamente.
Pero todo tiene una razón de ser. Y de hecho hay personas que estudian protocolo.
Sí, cuando totalmente. Eso se mi hijo estudia protocolo. Y cuando se estudia es por algo, ¿no? Además es muy bueno, el protocolo es muy bueno porque tú sabes cuál es el sitio donde te tienes que poner, qué es lo que tienes que hacer en cada momento, qué te tienes que vestir, cómo tienes que, si vas a un funeral, cómo te tienes que vestir, si tienes... Eso, a mí el protocolo es algo que realmente me apasiona, me parece algo fantástico. Porque es que además, aparte de todo, te ayuda muchísimo.
Así como tú lo estás diciendo.
Que te ayuda.
Te ayuda muchísimo.
Te ayuda muchísimo. Bueno, mira, Constanza, a mí me encanta que nuestros oyentes conozcan muchísimo más a mis invitados. Porque, bueno, estamos hablando de tu exaltación de la mantilla y todas las cosas. Pero es que tú eres mucho más detrás. Tú tienes mucho más detrás. Entonces a mí me gustaría, pues, que, bueno, pues contar un poquito esos comienzos y llegar, pues, bueno, pues a esa exaltación de la mantilla que hemos dado hace el 17 de marzo, ¿no? Entonces, tú eres sevillana, te llama Constanza del Pilar, Constanza por la abuela y del Pilar por el día del Pilar que naciste. Tus padres muy tradicionales.
Mis padres, sí.
Muy como, tradicionales.
Como españoles.
¿Cómo? Españoles, pues ya está, me parece muy bien.
Como está mandado.
Efectivamente, eso no hace daño a nadie y además Constanza es un nombre muy bonito. Bueno, ¿tú cómo transcurre tu infancia? Porque yo sé que tú vives en Sevilla un tiempo y también te os mudáis, ¿no?
Nosotros nos trasladamos, tendría yo alrededor de 5 años, cuando nos fuimos a Barcelona por los motivos de mi padre. Entonces los años 70, unos emigraban fuera de España y otros emigraban a otras zonas de España, claro, más favorecidas. Y mi padre trabajaba para Telefónica, aprobó sus oposiciones y para ascender. Y decidió, entre lo que le ofrecían, pues él decidió
irse a Barcelona.
Y ahí estuvimos, pues 7 años o por ahí, y ya nos vinimos otra vez a Andalucía,
claro,
al puerto.
Eso, ¿por qué al puerto? Porque vosotros sois de Sevilla.
Nosotros somos de
Entonces,
Sevilla.
La familia, porque ellos sentirían esa nostalgia de la familia, ¿por qué no Sevilla y el puerto? Porque...
Pues porque resultaba más fácil volver, porque es que coincidimos en una época en la que todos los andaluces que estaban fuera de Andalucía, pues sentían añoranza de, claro, su tierra. Todos querían volver. Entonces era más fácil volver a otra zona que no fuera Sevilla que Sevilla. Y mis padres conocían ya la zona de Cádiz,
Y le gustaba a lo mejor el clima, ¿no?
Le gustaba el clima y les parecía lo suficientemente cerca de Sevilla,
sí,
¿sabes? Como para... Y entonces fue lo
también
que decidieron.
Estaba la playa al lado, como sí, más suave la temperatura, no tan fuerte como Sevilla, ¿no?
Todo influyó un poquito. La idea original era volver a Sevilla.
Claro.
Lo que pasa es que ya esto, cuando una está aquí,
sí,
y está también, pues ya cuando surgió la oportunidad... Todos en la familia dijimos que no,
porque
que ya
para
nos quedábamos
ti,
aquí,
claro,
estábamos divinamente.
Claro.
Sevilla está a 2 pasos.
Sí, es verdad.
Porque además las distancias se han acortado
totalmente,
muchísimo.
Totalmente, totalmente.
Y nada, aquí está nuestra vida, todos hemos hecho
la vida aquí.
Nuestra vida aquí.
Porque tú eres la mayor de 3 hermanos.
La mayor de 3.
De 3 hermanos. ¿Qué es para ti el puerto?
Para mí el puerto, pues, es mi vida, es mi casa.
Es tu casa.
Es mi ciudad.
Qué bonito, es tu casa. Qué bonito.
Es que es mi casa, es mi ciudad, ¿verdad?
Es donde tú tienes esas,
claro,
raíces, ¿no? Como tú estabas diciendo,
aquí
esas
es
raíces.
Es donde yo he levantado mi casa, es donde yo he construido mi hogar.
Muy bonito.
Mi Sevilla es mis raíces, tengo,
claro,
mi familia, está allí, no nos hemos desvinculado para nada, volvemos cada vez que podemos, tenemos casa, pero aquí es donde hemos levantado cada
casa,
uno nuestro hogar,
claro,
donde hemos construido nuestra propia vida,
claro,
la que hemos ido levantando nosotros. Entonces,
pues sí. Bueno, tú desde muy pequeña tenías la necesidad de investigar y de conocer.
Desde siempre. Eso desde siempre.
Una cabeza inquieta, ¿no?
Yo siempre, yo era de las que investigaba, de las que cuando todas las madres, cuando los niños están callados, salen corriendo a ver qué están haciendo.
Sí, ¿verdad?
Pero es que yo era peligrosa, porque...
Pero vamos a ver qué está haciendo esta niña, ¿no?
A mí siempre me encontraban investigando algo.
Investigando, claro.
A ver qué pasa si hago esto.
Sí.
A ver qué pasa si hago lo otro.
Fíjate.
Además que yo recuerdo perfectamente todos los razonamientos que yo hacía.
Fíjate.
Y que yo, además yo miraba cuando me reñían, que tampoco es que...
Sí, ya.
Era un trasto.
Era un trasto.
Era un trasto.
Claro.
Siempre, cuando me decían algo, yo me quedaba alucinando diciendo, pero vamos a ver, si yo lo tengo totalmente controlada
eso,
la situación.
Sí, pero no lo sabían ellos.
Pero,
sí, pero porque tú dices que tiene un intelecto algo
es que
fuera de lo normal.
Aún hoy recuerdo aquellas situaciones, sí. Y yo sigo diciendo, pero si es que estaba controlado.
Estaba todo controlado. Bueno, ¿tú qué estudiaste?
Pues estudié por la enseñanza reglada de aquella época y después me licencié en química.
En química.
Saqué el grado en química, hice una tesis de licenciatura. Y después me doctoré en física.
En física.
Y todo en Cádiz.
Sí, y además obtiene el premio al doctorado.
Premio extraordinario de doctorado.
Eso no es común. Eso no es común.
No, eso todos los años, los que siguen la vida académica lo saben, hay un comité que se reúne a valorar las tesis doctorales en las distintas áreas de conocimiento. Y en mi año pues me concedió a mí el doctor.
Algo haría tú para que te lo concedieran, ¿no?
Bueno, eso ya.
Mira, Constanza, fue un día de gloria para tus padres y para ti por tu trabajo, ¿no? Porque, hombre, no solamente decir tengo mi doctorado, sino que además, que te den ese premio, ¿no?
Sí, eso fue, para mí, fue una satisfacción personal, pues como cada logro que pueda tener una persona en su vida, cada hito que va consiguiendo.
Claro.
Pero sobre todo por la satisfacción que yo sabía que le estaba dando a todos los míos.
Claro.
A mis padres y a mis hermanos, bueno, y a mi familia entera, porque en realidad nosotros somos una piña,
sí.
Y todos nos alegramos muchísimo.
Y era como decir, ve cómo yo tenía razón, que yo estaba investigando,
claro.
Bien, ¿no?
Sí, sí.
Mira, la física y la química forman parte de tu ADN.
Sí, eso es.
No puedes vivir sin ellos.
No,
claro.
Eso no, eso va con una. Eso es eso, cuando las cosas
así.
Son de vocación.
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Es verdad, tiene toda la razón. Tu tesis era caracterización mecánica, lo voy a leer porque
sí.
Es que, vamos, de cerámicas estructurales de base circonia procesada por tres vías.
Exactamente.
Bueno, eso es pura física.
Eso es pura física, pero con una parte de procesado muy grande. Porque, los físicos pues miden propiedades físicas, miden, como su propio nombre indica, ¿no? Pero yo tenía como tenía mi formación previa de química.
De química.
Digamos que los materiales sobre los que yo estaba investigando eran los que yo misma fabricaba.
Ah, bien.
Por eso el título que incluyera procesadas por tres vías era muy importante, porque además no lo había hecho solo
sí.
De una forma, lo había hecho de tres formas distintas.
Diferente, madre mía. Bueno, pues la verdad, muy merecido. Tú estuviste trabajando en la UCA, ¿no?
Sí, estuve investigando para la UCA, formé sí. Parte del personal investigador de la UCA durante mucho tiempo.
Mucho tiempo. Pero tú tienes otras inquietudes en la vida que no quieres dejar.
No.
No quieres dejar. ¿Qué inquietudes son?
Bueno, pues las que puedas. Es que a mí me parecen todas muy, muy comunes, pero... La investigación te requiere demasiado tiempo, es verdad, que te requiere un tiempo a tiempo completo y veías tu casa prácticamente de noche.
Claro.
Y yo tengo una inquietud por la vida familiar muy grande y por mi vida religiosa también es muy importante y otras cosas que yo quería hacer en la vida que no sean solo investigar.
Y por eso dejas la UCA.
Claro,
pero bueno, sigues después trabajando en una empresa privada.
Sí.
Así que no dejas...
No, yo no dejo nunca, la vocación nunca la he dejado.
No lo puedes dejar porque estamos hablando que formas de tu parte.
Claro, lo que pasa
es
que cambia, digamos, el modo de vivirlo.
Exacto.
Eso es como cuando tú, no sé...
Sí, cambia solamente la forma de hacerlo.
Cuando eres madre, por ejemplo,
sí.
Que yo no soy madre, pero bueno, es un ejemplo que te puedo... pues cuando tú eres madre sigues teniendo tus mismas inquietudes, pero tienes que vivirlas desde otro modo,
sí, porque desde otro ángulo.
Porque tú has decidido en la vida dar paso a otras prioridades.
Sí, efectivamente.
Que también son importantes para ti y para realizarte como persona.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cuando vosotros venís al puerto, tenéis un vínculo, empezáis a tener, bueno, tus padres, ¿no? Porque ustedes erais muy pequeños todos, mucho vínculo con la parroquia del Carmen. Soy hermanos de la Borriquita, ¿no?
Desde que llegamos.
Desde que llegasteis. Bueno, también está muy cerquita de casa, ¿no? Y bueno, tenéis un vínculo bastante importante. Tú un día allí en esa parroquia sentiste algo muy especial, ¿no?
Bueno, yo he sentido en la parroquia, no sé exactamente a qué momento te refieres, momento? Porque nosotros sí. Hemos comentado cosas, sino, sí. Pero yo he vivido muchísimos momentos especiales en la parroquia. Pero si te refieres a cuando empecé a tener una...
Esa llamada.
Es cuando te... Es que es así, es la llamada.
Es la llamada.
Tú nunca sabes cómo te va a llamar el sí. Señor. Y a mí pues me llamó en el que hacía falta un lector o que leyera por la hermandad, representando a la hermandad. ¿Tú quieres leer? Pues vale, si hay que prestar el servicio, pues leo y ya está. Ahí empecé, ya una cosa llevó a la otra.
Todo por serendipia, porque fue todo por casualidad.
Todo,
bueno, no, vamos, no lo buscaste tú, no fuiste tú, oye, yo quiero leer, yo claro. Quiero hacer, yo eso no fue
ahí,
así.
Hay una frase que no sé exactamente ahora mismo de quién es, pero que dice que la casualidad es el nombre de Dios cuando actúa de incógnito.
Claro, por eso dice que las casualidades no existen, ¿no?
No existen. Entonces, yo creo que así es como me ha ido llamando Dios a trabajar.
Bueno, poco a poco.
En su viña, poquito a poco.
Claro. Pues fíjate, y esa ayuda que tú prestas tan grande a los demás, porque yo sé que tú prestas mucha ayuda a muchísimas personas y que estás muy involucrada en esa ayuda, ¿no? Que también forma parte, como digo, de tu ADN, ¿no? Porque a lo mejor no desde un principio te das cuenta, pero sí es verdad que al final se vincula todo, ¿no? Esa física y química, esa ayuda a los demás, ¿son cosas que te llenan diferente en la vida o que al final se han engranado las dos cosas y es una de las cosas que más te llenan?
Yo,
es complicada la pregunta.
No, pero creo que te he entendido. Mira, yo creo que tú eres tú, una uh-huh. persona, es una persona independientemente de lo que esté haciendo en un momento dado. Y todo forma, tú como tú has dicho, forma parte de mi ADN y todo engrana perfectamente.
Claro.
Vamos, perfectamente, o mejor o peor, yo no sé si pero, es perfecto. Bueno,
sí, pero perfectamente engrana, en tu vida.
Pero todo, yo no me puedo desvincular de lo que estoy, de lo que soy como científica cuando estoy haciendo una actividad parroquial,
claro.
ni me puedo desvincular de mi condición de creyente cuando estoy ejerciendo la ciencia. Eso no lo puedo hacer.
Claro. Claro. Va todo unido. Claro. Es que al final va todo unido. Claro.
Es la persona. La persona. La persona es una unidad.
Totalmente. Eso es cierto. Bueno, ¿cómo fue en 1998 que diste esa presentación del cartel del Domingo de Ramos?
Pues eso fue una sorpresa.
También fue por casualidad.
Por casualidad, oye,
¿cómo te sentiste tú al dar esa bueno, no fue un pregón, fue una presentación?
Fue un pequeño pregón,
¿no?
Claro, exacto. Mi primera intervención fue muy rudimentaria.
Claro.
Porque aunque una escriba mejor o peor, aunque una se exprese mejor o peor, pero las tablas son las tablas.
Totalmente.
Y yo no tenía ninguna. Además, mi padre lo grabó en vídeo y por ahí tiene que estar. Mira, me lo acabo de recordar. Voy a ver si lo busco.
Sí.
Porque yo había ido unos días antes a escuchar a Juan Villarreal.
Sí, bueno.
Que había presentado el cartel.
Muchas tablas.
Bueno, imagínate, también de la parroquia.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Y había ido a verlo, que había presentado el cartel de la Soledad. Hizo una exaltación preciosa.
Sí.
Y yo lo mencioné.
Claro.
Y mi padre giró la cámara a Juan Villarreal, que estaba allí en medio, en el patio en la parroquia,
sí.
Y él me lanza un beso. Para mí eso significó mucho, me dio fuerza.
Sí.
Pero si te digo la verdad, yo no sabía lo nerviosa que estaba hasta que no subí arriba.
Sí.
Y vi que por primera vez delante de
tanta un montón gente. De
que yo estaba acostumbrada ya a leer.
Sí, claro, claro, claro.
Y
claro.
Sin embargo me temblaba, sí. Que eran tres o cuatro, solamente tres siempre, o cuatro hojas.
Siempre te pones un poco nerviosa cuando te vas a empezar lo que sea. Porque tienes esa incertidumbre.
Mucho.
Claro, bueno, mucho. Yo digo un poco por decir algo, pero te pone mucho porque es en la incertidumbre de decir, bueno, yo lo tengo preparado, pero ¿y si no me sale como yo quiero?
Claro.
Siempre tienes ese hándicap, ¿no?
Eres consciente de todo a la vez, de si tú eres capaz de decirlo como tú quieres, claro. Decirlo, si se va a acoger como tú esperas que se acoja.
Claro.
Es mucho.
Tú pensaste que ahí se terminaba todo.
Sí, claro.
Pero nada, continúa una cantidad de pregones que sigues dando. Tremendo.
Gloria, yo cada vez que doy un pregón, papi, es el último, yo ya no me van a
ya,
llamar.
Ya estás, se acabó.
Ya he hecho esto.
Además, eres la primera pregonera, mujer pregonera, aquí, ¿no?
Soy la primera mujer pregonera del puerto.
Eso,
porque
aquí
se ha habido dos mujeres más que han pregonado, sí. La Semana Santa, pero no eran de aquí.
Eso, por eso eran que eres de aquí, pues
eran
eres
de Jerez, la
primera mujer, pues me parece algo también extraordinario en ti.
Bueno, yo lo vivo con naturalidad.
Tu marido súper orgulloso.
Digo, siempre...
hombre, como un pavo.
Sí, él, tengo la suerte, como tendrás tú o como tendrás, sí. Muchas, de que mi marido está orgulloso de mí,
pues
hasta
sí.
Cuando me levanto por la
pues
mañana,
sí.
Con la gaña.
Bueno, pues mira, Constanza, por motivo de la franja horaria vamos a hacer un alto en el camino para dar paso al avance informativo y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco.
En Radio Puerto, De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta.
Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con Constanza Jiménez Solí, doctora en física y pregonera de la Exaltación de la Mantilla de esta Semana Santa 2023. Constanza, cuando hemos pasado al intermedio, estabas diciéndote una cosa muy bonita de tu marido, que siempre está orgulloso desde el momento en que te levantas.
Sí, con las lagañas y todo, es decir.
Que siempre está orgulloso de ti.
Sí.
Pues no hay cosa más bonita en este mundo que el amor. Y
eso
quererse, ¿verdad? Quererse, estar enamorado y que la otra persona sea, no haya nadie igual que la otra persona, ¿verdad? Eso es lo más bonito.
El amor es el motor de todo.
Bueno, pues efectivamente, es el motor de la vida.
Es el motor de todo, el amor, el amor de pareja.
Totalmente.
El amor fraternal, el amor entre padres e hijos, el amor a tu trabajo.
Totalmente.
El amor.
Y el respeto.
Por supuesto.
Es que amor sin respeto no vale y el respeto sin amor tampoco.
Claro.
El respeto y el amor van unidos de la mano. Es muy importante ese respeto. Bueno, tú, aparte de todo esto que estamos hablando, de tu doctorado, de todas estas cosas tan maravillosas que tú haces, porque sigues investigando, yo sé que sigues ahí al pie del cañón y esto... Aparte de todo eso, de los pregones y demás, tú también has colaborado, bueno, en diversos escritos en el Diario de Cádiz y Puerto Información. Charlas, mesas redondas, ¿no? Charlas sobre Cristo Rey, la figura de Don Ramón, ¿no? De González Montaño, que era el sacerdote del Carmen. Eso es. La contribución en el libro Cachito de Amor 2. Te presentaste al concurso de microrrelatos realizado por la Asociación Cultural, lo tengo que leer, ¿eh? De los escritores nobeles. Ahí fuiste seleccionada entre más de 1,000 que se presentaron, ¿no? Y luego también tuviste el premio en Televisión Española de un concurso literario Amapola. Yo mi pregunta es, ¿tú te vas a ser novelista?
Pues no lo sé. No lo sé.
Oye,
yo
es que
no,
escribes maravillosamente bien. Ay, Constanza.
Me ruboriza.
No, hija, no, No se puede uno ruborizar por las cosas que hace uno bien.
Pues es que mi intención, cuando yo intento hacerlo todo lo mejor que puedo, ¿sabes? Pero cuando escribo, lo que en realidad intento es explicarme bien.
Claro.
Que el otro lo entienda.
Claro, es que esa es la misión.
Entonces,
cuando lo escribe, esa es la misión. Que la otra persona que lo está leyendo lo entienda.
Pero cuando te digo que lo entienda, es que no es solamente el mensaje, sino sí, la construcción, la puntuación, las mayúsculas.
Vamos a ver, te he dicho que tiene un lauden ya. Te voy a dar la banda de... Vamos a ver, es que escribe maravillosamente bien. Y yo creo que tú te podrías sentar a escribir. Y escribí, porque ya, bueno, ya lo has probado, ¿no? Y ganas premios, lo mismo eres premio Planeta.
¿Te imaginas?
Hombre, allí estaremos a verte recoger premios. ¡Qué maravilla! Es que yo creo que tú tienes un mundo interior muy importante como para poder escribir y hacer novelas bonitas.
Bueno, yo tengo la capacidad, digamos, de o la poca vergüenza en el buen sentido de la palabra, de decir lo que yo siento. Pero yo te digo que yo me maravillo de las cosas que me dice la gente alrededor. La gente también tiene un mundo interior muy grande y aprendo muchísimo de pensamientos que me dicen. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, no me da apuro de expresar lo que siento.
Es que es importante expresar lo que uno siente, sea lo que sea, saberlo expresar y poderlo expresar. Y lo que tú bien dices, no tener esa vergüenza, ¿no? Porque muchas veces nos avergonzamos. Ay, ¿qué van a pensar fulanito? Pues que piense lo que quiera, porque ese fulanito o ese menganito no es capaz de expresarlo. Tú eres capaz de expresarlo y me parece maravilloso. Es que me parece fantástico. Y eso es lo que hace un escritor. Y eso, como tú dices, ¿no? Ese puntilleo en la escritura, el que todo está perfecto, el que todo está... Eso es lo que hace un escritor para que esa novela salga perfecta. Pues ya te digo que yo te animo.
Pues mira.
Yo te animo, quién sabe, otra faceta más de tu vida.
Pues a ver si...
¿Te anima?
Tú sabes que todo en esta vida ha sido otra por llamada. Casualidad.
Bueno, si pues lo tuyo es por casualidad. Ya te lo estoy diciendo y ya tú te vas con eso en la cabeza. Bueno, tú aparte de todo esto, de todos tus estudios, dices tú un día, yo estoy aburrida, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otros cursitos.
Sí.
Y coge y te hace técnico.
En aromaterapia.
Y también graduado.
En naturopatía.
Bueno, ahí está. ¿Qué te aportan todos estos cursos a ti, Constanza?
Pues me aportan el realizarme un poco más como persona. Verás, cuando te gusta algo, no te quedas solamente en observarlo, te tienes que sumergir. Tú con tus programas, con la moda, lo haces.
Lo hago.
Lo haces. Entonces, a mí me pasa lo mismo. A mí hubo una época en la vida en la que me encontré de lleno con las terapias naturales y empecé... Todo fue también por casualidad.
Lo tuyo es casualidad en la vida, todo.
Sí, le dieron a mi padre, fue. Le dieron un vídeo de un médico que utilizaba las terapias naturales para ayudar en el tratamiento con quimioterapia. Y él, pues, coge y me lo pasa a mi padre, me lo pasa a mí. A ver, ¿qué ves tú de esto? Oye, mira, me enganchó. Y a partir de ahí, pues, yo... empecé pues voy a leer una cosa y empieza de un modo totalmente autodidacta, investigando tú por tu cuenta. Pero ya me encontré con que había curso, digo, pues mira,
¿por qué no? No me voy a quedar con un artículo que lea.
Claro.
Me hago de mi curso.
Claro, y me saqué el técnico en aromaterapia.
Es un técnico, es decir, que no es un curso. No.
Y después me gradué en naturopatía.
Eso, dijiste tú, mira.
Lo que pasa es que...
¿Es aquí?
Sí, pero como mi formación es de química...
Sí, no es difícil para ti.
Me quedé con la parte, digamos, más de procesado, más claro, de investigar, lo que me gusta.
Lo que a ti te gusta, claro. Y además yo sé que haces algunas cremas y algunas cositas y algunas...
Sí,
uso propio y
sí,
para uso de tus familias y demás, ¿no? Pero vamos, que hace cositas muy interesantes.
Sí. Sí, hago sí, cosas. Sí, digo sí, porque verdad, yo me plantea alguien un problema, pues que si tiene los, por ejemplo,
¿Sabañones?
Los sabañones, que habrá algo y ya digo, pues mira, pues sí, para esto te puede ir muy bien esto. Y yo me voy a mi casa, Y empiezo, digo, pues voy a ver qué sinergias, qué aceites puedo combinar, que le vayan bien. Y siguiente, me meto en el laboratorio, que es mi cocina. Lo que tienes que desinfectarlo todo.
Claro.
Y ahí pues te metes a investigar, preparas la crema y el paso siguiente es probarla en una.
Claro.
No le va. Y al siguiente se lo lleva a la que te lo ha dicho y mira, a ver cómo te va. Porque después, ¿qué hago con las cremas, Gloria?
Claro.
Que pues ya sí. Tiene, que si el sabañón, que si sí. La eczema, que si los sí. Dolores. Luego, también me gusta mucho, mucho esto, el trabajar con aceites esenciales, porque todos tienen no solamente un uso físico, sino te aportan un bien anímico, un bien espiritual.
Qué bonito. Porque claro.
Te comentaba
sí.
Cuando estuvimos hablando de esto que los olores se procesan en una zona del cerebro donde se procesan también los sentimientos y los recuerdos.
Eso a mí me pareció algo realmente extraordinario.
Claro,
eso.
Entonces, si a ti los recuerdos te producen un estado de ánimo bueno o malo, porque esto claro. Es para bien o para mal, esos te pueden ayudar en la recuperación de cualquier problema.
Claro.
¿Cuántos enfermos hay que tienen una cosa leve y sin embargo son tan negativos que se hunden y no se curan?
Sí.
Y hay otros que son tan optimistas que simplemente por su fuerza de voluntad y por su estado de ánimo son capaces de superar una enfermedad.
Pues sí.
Entonces, los aromas, los olores te pueden ayudar muchísimo.
Qué maravilla,
en eso.
Oye, es que me parece algo realmente de verdad maravilloso. Esto, porque fíjate tú lo que son los olores, lo que llega a nuestro cerebro.
Exacto.
Me parece fantástico.
Que
eso.
Todo es química, porque al fin y al cabo, lo que llega, lo que te llega a ti, son partículas, sustancias químicas que son volátiles.
Claro.
Y lo que hacen es entrar en tu riego sanguíneo y. Eso es química.
Eres un libro abierto, Constanza.
Bueno, yo soy.
Mira, vamos ahora a pasar a lo que ha sido el... Bueno, vamos a analizar un poquito, ¿no? Por lo menos tú di la parte más importante, ¿no? Uh-huh. De cada parte de este pregón que está en YouTube, ¿no?
Está sí, en YouTube. Está en el canal de YouTube de Onda Pasión, que es muy conocido.
De Onda Pasión, exactamente. Pues ahí también lo podéis escuchar entero, que realmente, de verdad, animo a escucharlo porque magnífico, es maravilloso. Bueno, los comienzos, el comienzo del pregón.
El comienzo del pregón, bueno, todo esto también tiene su protocolo,
sí.
Que eso cada uno lo empieza como le parece, pero siempre hay una parte de protocolo que es el saludo a las autoridades que están allí convocadas, el saludo a la asamblea. Yo siempre, como es quien me encarga, porque esto es un encargo que te hace,
sí.
Es una entidad religiosa, pues entonces yo siempre me encomiendo, siempre que hago el pregón, pues me encomiendo, entonces empiezo con una encomendación, en este caso es al Señor, no ha sido ni a la Virgen de los Milagros, como he hecho hoy en el
sí,
de Semana Santa,
exacto.
Por ejemplo, no, este es al Señor uno y trino. Y ya después, pues... un poco hago como una introducción diciéndole a la gente que por qué la necesidad de un pregón de la mantilla y qué es, por qué, cómo me planteo yo el pregonar la mantilla, qué es lo que voy a reivindicar, porque este pregón tenía mucho de reivindicación y pues eso, básicamente ubicando un poco el pregón,
claro, eso es la
en
parte.
El tiempo, qué es lo que me lleva a mí, cuáles fueron mis primeros contactos de muy niña, porque fueron en Sevilla, lógicamente.
Claro, claro.
Que
claro.
Allí sí tiene muchísima
mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Luego te centras en la mujer.
Sí, porque lo ubiqué. Este pregón está muy visto desde el punto de vista de la mujer,
claro.
Que es la que viste la mantilla.
Claro.
Aunque esto es la primera vez que te voy a mencionar. Hay una parte que se puede ubicar también de la mantilla en el hombre.
Claro.
En el hombre. Pero este está... Mira, te voy a decir por qué en el hombre. Porque te veo que estás curiosa.
Sí, totalmente.
Pues mira, a mí me sugiere la mantilla la oración de en el hombre. Mi Cristo de la borriquita,
sí.
Muchas veces cuando vas a la parroquia, cuando vas a la capilla, sí, te lo encuentras cubierto con un manto.
Sí, es verdad.
Así es como rezaban.
Sí, es verdad.
Los judíos.
Los judíos.
Como rezan.
Sí, como
me
siguen
refiero
rezando.
A nosotros, nuestros ancestros.
Sí.
Y en ese sentido la mantilla es oración, oración que no es exclusiva de la mujer, es para todos.
Para todos.
Que eso también lo digo en el pregón.
Sí, lo he escuchado.
Y en la parte de la mujer lo que vengo a decir es eso, que no es nada obsoleto el vestir de mantilla.
Ay, qué va,
que
es precioso.
En esta época que vivimos, que nos quieren decir a la mujer cómo tenemos que hacerlo todo, Dios mío.
Sí.
Todo lo tienes que vivir con naturalidad, pues que no es obsoleto, que es algo que está de moda, que es algo que una hace porque le gusta, porque quiere, porque lo siente.
Y porque se ve guapa.
Porque se ve guapa, porque es coqueta.
Efectivamente.
Pero que esto es de todo el mundo, pero también lo digo, que es de la mujer exclusivamente dentro de todas las sí, cofradías para portarla, pero no para vivirla.
Ya.
Porque lo que estás defendiendo con el uso de la mantilla son valores que son para todos.
Totalmente.
No solo para la mujer. Sí. La mujer es quien los abandera.
Claro, sí, claro. La mujer es la que la abandera, efectivamente. Muy bonito esa explicación, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Luego habla de la patria.
Claro. Sí, la mantilla española.
Que española. Claro, es lo que
la mantilla española, claro. Si es que te vas, nada más que te tienes que ir a la historia del arte.
Totalmente.
Y ver los cuadros de las Manolas, la duquesa de Alba,
bueno,
pero no te hablo de la duquesa Cayetana, te hablo de
sí,
la pintada por Goya con su mantilla. Y si te vas a la representación de España fuera de nuestra frontera, tú lo has dicho al principio, la única mujer que puede llevar la mantilla con peineta
es nuestra reina.
Nuestra reina. Y lo hace.
Sí.
Y lo hace. Doña Sofía era,
Doña
para
Sofía,
eso, bueno, estupenda. Ha sido la gran embajadora de nuestra cultura.
Totalmente.
Fuera de
totalmente.
España.
Bueno, es que Doña Sofía es para quitarse el sombrero en todos los aspectos.
Sí.
Yo para mí es mi reina, porque es que me parece maravillosa. Una señora que es impecable en todos los aspectos.
Sí.
Me parece magnífico. Luego tú hablas de la fe. Y habla de la fe, el peso de la mantilla, el jueves y el viernes santo.
Claro. En realidad es más amplio. Lo que pasa es que como estábamos en ámbito cofrade, es verdad que es el jueves,
sí,
y el viernes santo.
Claro.
Pero en realidad esto no es común ahora mismo en España, pero hay países donde se entra en un templo a rezar con la mantilla, sin peineta.
Uh-huh.
Pero aquí, la mantilla con peineta, tal y como la conocemos, su peso la tiene el Jueves Santo, la visita a los sagrarios, y el Viernes Santo el entierro de Cristo.
De Cristo, claro. Y en los oficios.
En los oficios, aquí no se estila,
no
pero
se estila.
Es qué bonito es que una señora vaya a los oficios vestida de mantilla.
De mantilla. Es que es muy bonito, es que me parece algo precioso.
Sí.
Me parece algo realmente magnífico. Luego habla de la madre, que ahí se entra y es muy bonito lo que dices de la madre y de los hijos y de esa mantilla. Me parece precioso.
La madre y María, porque María es la madre sobre todo,
sí,
pero llevamos la mantilla igual que de pequeños nos llaman niños de mantilla.
Sí.
Nos llaman niños de mantilla. Es como queriendo unir a el como queriendo prolongar el cordón umbilical de la madre en el hijo. Y la mantilla es como si nos cubriera con su propio velo, y después pues eso se refleja en María, en la identificación de la mujer como madre, pero no solamente como madre en el sentido humano, sino como madre en el sentido bíblico, en el sentido de la maternidad de María. Entonces, todas nos identificamos con la madre, con los sentimientos de la madre y con los sentimientos de María, no solo frente a su hijo, que es Cristo,
claro,
sino frente a todos los hijos.
Claro.
frente a todos los hijos, que son cristos, claro, de nuestro tiempo. Entonces, ahí hablo de la mantilla como el manto de la Virgen, el manto con el que lo cubrió cuando nació, y como el que lo acogería cuando se lo pusieron en los brazos, claro, después de bajarlo de la cruz. Que es igual que cuando lo arropaba de pequeño, es lo que, claro, hacen las madres.
Sí.
Arroparnos, que viene, te arropan.
Sí, sí, sí. Eso que parece que se te pasan todos los dolores y todas las cosas cuando te toca la mano de tu madre, ¿verdad?
La mano de la madre es el milagro más grande que hay sobre la tierra.
Parece que eso
la es... mano de la madre, la presencia de la madre, la palabra de la madre.
Es que estoy en casa.
Es tu hogar, es que es eso.
Sí.
Y me decía una persona que conozco, que no sé si me estará escuchando porque estará trabajando, se llama María José, y me pareció una reflexión muy bonita. Fíjate que cuando nacemos, cuando estamos en el vientre de la madre, estamos encogiditos, tenemos posición fetal,
sí,
pero cuando nos vamos haciendo viejos, también nos vamos, sí, encorvando. Es, sí, como volver a la posición, al vientre de la madre.
De la madre, exactamente.
En este caso, los que creemos que la madre es, sí, es Dios. Que es...
Es que es la protección. Es la protección.
Es la protección. Es la protección. Es donde mejor estás, en el,
exactamente,
en el vientre de la madre.
Sí. Y terminas tu pregón hablando del puerto.
Claro.
Con del peso de la mantilla.
Hombre, porque es lo que pretendemos. Es que todos los valores que yo voy mencionando a lo largo del pregón, que busca la mantilla, lo que representa, por lo menos como yo lo veo, lo que representa la mantilla, todo el mundo los quiere. Pero bueno, si todo el mundo los quiere, ¿por qué no se lía la manta a la cabeza y los defiende? Claro. ¿Cómo hay que defenderlo con la mantilla? ¿Por qué se tiene que perder?
Sí, es una pena.
Qué bonito, mira, en Sevilla hay alguna cosa que me gusta, que es que la mantilla no solamente la llevan las señoras, la llevan también las jóvenes.
Sí, sí, sí.
Y es que se ven unas parejas tan jovencitas, que va él todo orgulloso, sí, y grupos de muchachas.
Sí, sí, sí.
Que van todas vestidas de mantilla, sí, ¿a cuál más bonita? Sí. Es que
es tan bonita y tan elegante. Y es elegancia.
Y el puerto que las niñas, sí, tanto les gusta ir a, sí, la moda, y ir a la...
Pues
a
esto es moda, ¿eh?
Y sin embargo no lo hace.
Esto es moda, moda pura y dura.
Que además ella, verá, vestir de mantilla es una penitencia, que también...
Bueno, los que no hemos vestido de mantilla... Bueno, pero te voy a decir una cosa, es una prenda muy cómoda, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que para ir con no deben ser tacones muy altos, pero bueno, es verdad que te estilizan más.
Hombre, claro.
Ahora, irte a visitar sagrario, irte a ver procesiones, todos los días vestida de mantilla.
Ya tiene su aquel, ¿no?
Tiene su aquel, pero bueno, sufre cochura por hermosura.
Eso decía mi abuela, sufre cochura por hermosura.
Que no pesa, ¿eh? Que sarna con gusto, claro. Sarna con gusto no pica, claro. Pero que digamos que las jóvenes tienen fuerza para eso.
Sí. Sí. Y que es muy bonito, esa tradición es muy bonita.
Es preciosa. Es muy bonita.
A mí me parece algo precioso, y que la verdad que me encantaría que en el puerto pues fuéramos vestidas de mantilla, pues las personas que quisiéramos, y que hubiera pues eso, el puerto vestido de mantilla.
Sí.
A mí me encantaría.
Pues por eso era lo de la mantilla es el puerto.
Pues sí. Yo creo que lo has enfocado todo muy bien, dándole ese peso que correspondía en cada momento, ¿no? Me parece que lo has hecho perfectamente, porque le has dado el significado, todo eso significado, como te he dicho yo en mi introducción, ¿no? No solamente esa tradición, ese peso religioso, sino que además también has hablado de ese protocolo, ¿no? Mira, Constanza, hemos llegado al final del programa.
¿Ya?
Sí, ya hemos terminado, ya hemos terminado muy rapidito, ¿verdad? A mí me ha encantado toda esta pasión que tú me has contado, todas tus pasiones, porque me parece magnífico. Me gustaría que vinieras de nuevo otra vez a hablar de toda esa aromaterapia, de todos esos tratamientos que me parecen realmente extraordinarios. Así que te invito de nuevo.
Cuando tú quieras.
Y a mí me gustaría sumarme, después de conocerte mejor, porque ya te conocía, pero te conozco mejor ya ahora, sumarme a unas palabras que escribió José María Morillo en Gente del Puerto y que me parece, bueno, me sumo totalmente a esto después de conocerte. Y dice así, lo voy a leer, ¿eh? Así es Constanza Jiménez Solís, una mujer con una vida interior muy intensa, poseedora de algo más de lo que puedan leer en su currículum, de lo que se sepan por la calle, de lo que se pueda opinar por su trayectoria profesional o en su entorno religioso. Es una de esas mujeres que asustan especialmente a los hombres, porque su preparación y su intelecto es impresionante. Y a las mujeres que saben que no se relacionan con alguien común, que acaso puedan encontrar una rival para lo que sea y esa rival está preparada perfectamente y entrenada para lo que sea. Posiblemente por eso le cuelgan etiquetas, también los que las miran como las que sienten envidia. Créanme, es un privilegio poder departir con ella, buscar y disfrutar de un rato de tertulia distendida en tan inteligente compañía. Me sumo totalmente a todas las palabras. Constanza, muchísimas gracias por venir a mi programa y por regalarme tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti. He estado súper cómoda y lo he pasado divinamente. Se me ha hecho corto, la verdad. Así que cuando tú quieras, cuenta
pues,
conmigo.
Tenemos pendiente eso porque me parece algo muy interesante. Me parece súper interesante todo esto que tú has empezado a contar, solamente un poquito. Y muchísimas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes no tendremos programa por ser Viernes Santo. Volveremos el 14 de abril con mucho más contenido que publicaré en mis redes sociales. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño.